Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia a los participantes en el encuentro de representantes pontificios. Han sido puntos de referencia en momentos de mayor desconcierto y turbulencias, les dijo, vayamos adelante en nuestro trabajo en el hoy de la Iglesia y del mundo. Seguidamente, en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa recibió a 155 nuevos obispos que participan en el curso de formación promovido por los dicasterios para los obispos y para las iglesias orientales. Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, dio a conocer hoy las celebraciones presididas por el Santo Padre Francisco en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En Argentina, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal invitó en una carta dirigida al pueblo de Dios a rezar por la paz en el país. La llamada a la oración es para este fin de semana en el marco de la colecta nacional Más por Menos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, tras la inspección de la central de Zaporizhia en Ucrania, propone una zona de seguridad alrededor de la central. Estamos jugando con el fuego, advierte el director general Rafael Grossi. En Mozambique, ataque a la comunidad de Comboniana. Fue asesinada una monja italiana. Buena sintonía.
Con la gratitud por haber venido hasta el Vaticano, afrontando no pocas dificultades, inicia el discurso del Santo Padre a los representantes pontificios congregados en el Vaticano del 7 al 10 de septiembre para su encuentro trienal. En la mañana de este jueves 8 de septiembre han participado en una audiencia con el obispo de Roma. El pontífice recuerda que han pasado 3 años desde la última reunión. La tormenta de la pandemia de COVID-19, expresa, nos obligó a tener varias limitaciones en nuestra vida cotidiana y en nuestras actividades pastorales. Ahora parece que lo peor ha pasado y gracias a Dios podemos volver a encontrarnos. No obstante, el Papa alerta que lamentablemente Europa y el mundo entero se ven sacudidos por una guerra de especial gravedad, tanto por la violación del derecho internacional como por los riesgos de una escalada nuclear y por las graves consecuencias económicas y sociales. Se trata de una tercera guerra mundial en pedazos de la que están siendo testigos en los lugares donde ustedes llevan a cabo su misión. Les agradezco todo lo que han hecho y hacen las representaciones pontificias en estas situaciones de sufrimiento. Han llevado a los pueblos y a las iglesias la cercanía del Papa. Han sido puntos de referencia en los momentos de mayor desconcierto y turbulencia. Bergoglio recuerda a los nuncios apostólicos Monseñor Joseph Chenot y Monseñor Aldo Giordano, que nos han dejado recientemente durante su servicio, así como a los que se han jubilado en los últimos 3 años, sostiene. Estos queridos hermanos nuestros nos han precedido en el camino y nos invitan a mirar hacia adelante y hacia arriba, reflexiona. Mirar hacia adelante, esa es la perspectiva que refuerza el sucesor de Pedro para avanzar en el trabajo, en la Iglesia y en el mundo de hoy, confiando en la gracia del Señor. Como Iglesia estamos comprometidos en un camino sinodal que quisiera hacer crecer en el pueblo de Dios precisamente esta dimensión de la sinodalidad. Otro acontecimiento que se avizora en el horizonte, el jubileo de 2025, cuyos preparativos han comenzado, aclara el pontífice. Como curia romana estamos comenzando a aplicar la constitución apostólica Predicate Evangelium, nacida a través de un proceso de casi 9 años, también tardará en ser, por así decirlo, plenamente operativa, subraya el Papa. Por último, Francisco confía el encuentro y todas las intenciones del corazón a la intercesión de la Virgen María, en la fiesta de su natividad este 8 de septiembre, y abre de este modo el micrófono para las preguntas o sugerencias que los representantes pontificios desean compartir.
La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice publicó hoy el calendario de las celebraciones presididas por el Santo Padre en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Del 13 al 15 de septiembre, el Papa Francisco realizará el viaje apostólico a Kazajistán para participar en el séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. El 25 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario, realizará una visita pastoral a Matera en Italia con motivo de la conclusión del 27 Congreso Eucarístico Nacional. El domingo 9 de octubre, 28º del tiempo ordinario, presidirá en la Plaza de San Pedro la Santa Misa con la canonización de los beatos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati. El 11 de octubre, en la memoria de San Juan XXIII, presidirá en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde la Santa Misa en el 60 aniversario del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II. Por último, el 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, presidirá la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos difuntos en el curso del año a las 11 de la mañana.
La comunidad comboniana de Mozambique, en Chipene, al norte del país, fue atacada durante la noche por un grupo armado no identificado. La hermana María de Copi, de 84 años, de origen veneciano y en el país desde 1963, fue asesinada a tiros, probablemente cuando salía del ala de mujeres de la parroquia. Se salvaron los dos sacerdotes fideidonum, los padres Lorenzo Barro y Loris Viñandel, que lograron escapar con otras dos hermanas y a los que pronto se unirá el obispo de Nacala, Monseñor Alberto Vera Arejula. El grupo armado ya se había acercado a la misión hace 24 horas, pero no había cruzado el río Lurio, la frontera natural con la provincia de Cabo Delgado, desde hace meses escenario de la violencia perpetrada por los grupos rebeldes. Sin embargo, durante la noche se produjo el allanamiento y se quemaron muchas de las estructuras de la misión, incluidas las obras parroquiales, el dormitorio y la sala de informática recién inaugurada, mientras que las habitaciones donde se habían refugiado los misioneros se salvaron de las llamas. Rezamos por el eterno descanso de nuestra hermana, es el mensaje de condolencia de la hermana Enza Carini, secretaria general de los misioneros combonianos. Seguramente intercederá por el pueblo de Mozambique y por la paz en este país que tanto amó. María Comboniana, nacida en 1939 en Santa Lucía de Piave, en la provincia de Treviso, posteriormente se trasladó con su familia a Ramera, también en la región del Véneto. En 1963 llegó por primera vez a Mozambique, cuando todavía era una colonia portuguesa. Tras obtener la ciudadanía, la hermana María formó parte de esta tierra y de este pueblo con un servicio constante en varias misiones en la provincia de Nampula. Por su parte, el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia, también expresó su profundo dolor por la muerte de Sor María. Después de Sor Luisa del Orto, la hermana del Evangelio de Carlos de Foucault, fallecida el 25 de junio en Haití, lloramos, dijo el cardenal, por otra hermana que con sencillez, dedicación y en silencio ofreció su vida por amor al Evangelio.
En una carta al pueblo de Dios, los obispos argentinos pidieron rezar en estos difíciles momentos que atraviesa el país para buscar la unidad del pueblo. Testimoniemos sentida y concretamente que aún en medio de la diversidad podemos encontrarnos, reconocernos hermanos y compañeros de camino y así renovar nuestra esperanza, escribieron. Una oración por la ansiada paz social, el diálogo entre los líderes y los responsables de las distintas dirigencias piden elevar los obispos argentinos que, tal como escriben en una carta al pueblo de Dios, están llamados a buscar la unidad del pueblo. A todas las parroquias, capillas, comunidades eclesiales, movimientos e instituciones, junto con sus sacerdotes, religiosas y religiosos, diáconos y animadores, los prelados invitan para que, en el marco de la colecta nacional Más por Menos, que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, recen por la paz y la fraternidad de todos los argentinos. Los animamos, escriben los obispos, a unirnos en la oración que cura las heridas, levanta la mirada y nos hace testigos de fraternidad y diálogo sincero. Se trata de una invitación que los prelados hacen extensiva también a los hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas y religiones, puesto que una oración fraterna es un testimonio elocuente de los creyentes para una sociedad fragmentada y escéptica. Una zona de seguridad para rodear a la planta de Zaporilla y hacerla segura fue la propuesta del Organismo Internacional de Energía Atómica al final de una visita de varios días a la central, una solución que Moscú no considera seria, mientras que el embajador ruso ante la ONU declaró que no hay armas pesadas rusas en el interior y que Rusia solo se preocupa de garantizar la seguridad de la instalación. Si se desmilitarizara la otra parte, la ocuparía inmediatamente, dijo, calificando de lamentable que el informe del OIEA no indique las responsabilidades de Kiev por los bombardeos en torno a la central. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky hizo saber que apoyará la propuesta del OIEA sobre el establecimiento de una zona de seguridad si ello implica la desmilitarización del territorio. Estamos jugando con fuego, reiteró el director general de la agencia, Rafael Grossi, quien denunció que la continuación de las violaciones de la integridad física de la central es inaceptable. China también ha intervenido sobre el bombardeo en la zona de Zaporilla, calificándolo de preocupante. Así lo manifestó el enviado adjunto Zheng Shuang ante el Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que las catástrofes de Chernobyl y Fukushima siguen presentes en nuestra memoria y precisando que el mundo no puede permitirse otra catástrofe nuclear. La propuesta contenida en el informe del OIEA agrada a Estados Unidos, que ha manifestado su apoyo a la misma y ha vuelto a pedir la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Además, según un rumor de los servicios de inteligencia estadounidenses, Moscú está dispuesto a comprar armas a Corea del Norte, aunque no hay indicios de que utilice armas norcoreanas en Ucrania.
Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 8 de septiembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.